desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
He titulado el mensaje de esta ocasión, Las necesidades de los santos. El texto dice que suplamos, que ayudemos a los necesitados y habla de principalmente a los santos en este hermoso texto, que lo vamos a ver a continuación, el versículo 13, que es el que vamos a poner de base para este estudio de este día. Vamos en oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, no somos dignos de ser parte de la historia. Esta mañana, Señor, nos humillamos, te pido perdón por mis pecados, por los pecados de la congregación. Y te ruego, Señor, que puedas darnos misericordia y tu gracia, como acabamos de cantar. Tu gracia nos ha traído aquí. Tu gracia, Dios, nos sigue moviendo a humillarnos, porque nos cuesta humillarnos. Oh, Dios. Mira el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, Señor, y los que están en sus hogares, los que van a escuchar esta enseñanza a través de la radio, los que van a ver, Dios, a través de las redes sociales o a través de la televisión, a través del cable. Que tú puedas, Dios, revelar la grandeza de tu amor, tu justicia, tu santidad, tu ira, tu amor, el perdón, y que nosotros podamos, Dios, recibir ese don del arrepentimiento. Provee, Dios, a cada uno de nosotros un verdadero arrepentimiento. No nos vamos a cansar, Dios, de seguirte pidiéndolo, porque no es que dudamos de nuestra salvación, Señor, sino que queremos estar seguros, pero requete seguros, que hemos nacido de nuevo. Purifícanos. Espíritu Santo, tú eres el gran maestro. Enséñanos la senda por la que tenemos que andar, el camino verdadero. Oh Dios, en Jesús clamamos, en Jesús te lo rogamos, Señor nuestro, amén. Y amén. Dice así Romanos capítulo 12, versículo 11 al 13. ¿Lo encontró? Todos juntos a una voz. Dice así la palabra de nuestro Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Las necesidades de los santos. Una de las cosas, si le podría llamar cosa, que es bastante importante en la vida de un hombre y una mujer, es la historia de la iglesia. Todo evangélico que dice creer en Cristo Jesús debería de informarse acerca de los años que lleva la iglesia de Jesucristo. Hay muchos medios de gracia que Dios ha permitido en los años. Y esos medios de gracia son libros que narran la historia de la iglesia. Tenemos el libro de libros, el libro de los hechos, si usted quiere saber un poco acerca de los primeros 30 años de la iglesia de Jesucristo, empiece por ahí. Los católicos siempre nos han dicho que la iglesia católica es la iglesia número uno. Es falso. La iglesia católica empezó no en Pentecostés, sino que dio inicio después. Constantino es el padre de la iglesia católica. Él fue el que, por un lado, quiso hacer un bien porque él abolió la esclavitud, perdón, lo que era la crucifixión de los cristianos, y para resolver ese problema convirtió la iglesia de Cristo en el Estado, la unió con la política. Por hacer un bien, resultó haciendo un gran mal, porque de ahí surgieron los papas envueltos. Por eso usted ve el perfil, que no le llamaríamos iglesia porque no lo es. El movimiento carismático, el movimiento católico, no es la iglesia. Ese es un grupo de políticos religiosos con un montón de prácticas, con la fachada de que vienen de la Biblia, pero realmente no están fundadas en la Biblia. Son dogmas de hombres. Y lo digo con dolor, no lo digo porque si hay algún hermano y quiero atacarlo y despedazarlo, o tengo algún familiar que es tenaz y que es un terco y que no le entra, y tengo la intención con esta enseñanza de hacerlo entender, de ninguna manera. Lo que hay en mí es un dolor profundo, porque esta ignorancia, esta enseñanza errada, diabólica, ha esclavizado a millones y millones de seres humanos alrededor del mundo. Tan horrible que eso ha evitado que el Evangelio, que la gloria de Dios se siga expandiendo por toda la tierra. Y hoy lo que estamos viendo que se está despedazando y va a colapsar este movimiento, porque no está fundada en la roca inamovible que es Cristo Jesús. Esto va a desaparecer como lo es aquel mensaje de la prosperidad que está enfocado en el hombre y no está enfocado en la grandeza de Dios. También va a colapsar a su tiempo. Pero ¿cuántas personas le gusta? Claro, es que todo lo que apunta al hombre, le gusta al hombre. Porque desde que Adán pecó, se cambió el perfil, se cambiaron los papeles y el hombre dejó de ver a Dios, de vivir para la gloria de Dios, y empezó a enfocarse para su gloria, a buscarlo todo para él o para ella, mujeres y hombres. Y por eso surgen las religiones. La religión es un sistema del hombre en busca de un Dios, porque tiene una necesidad. Y muchos evangélicos han inventado aquella palabra que los seres humanos tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. Y por eso la gran frase, invita a Jesús a tu corazón, invita a Jesús a tu vida para que Él llene ese vacío que tienes. No es un vacío que tenemos. Es un corazón de piedra el que heredamos de parte de Adán. Es una mente distorsionada y necesitamos que se renueve en el conocimiento, en el espíritu. Ese es el llamado en Romanos 12, a que nos renovemos, a que seamos transformados con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Decía que es importante conocer la historia de la iglesia porque nos damos cuenta que la iglesia de Cristo Jesús ha sido perseguida. El mismo dueño de la iglesia fue aborrecido, fue humillado, fue crucificado, y después que resucitó al tercer día, aún así se le pagó a los soldados romanos para que proclamaran una falsa noticia acerca de que él no había resucitado, sino que sus discípulos se habían robado el cuerpo. Y hasta el día de hoy, dice Mateo, capítulo 28, versículo 11 en adelante, eso se ha divulgado por todo el mundo. Así es el odio que se le tiene a Jesús. Y no ha terminado, al contrario, se sigue acumulando más odio contra Jesús. Y la iglesia, nosotros que decimos que creemos en Jesús,
somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. Y por ende vamos a ser aborrecidos, como él lo dijo. Y seréis aborrecidos por todo el mundo por causa de mi nombre. No por causa de la religión. No por causa de porque yo soy bautista, conservador. No porque soy pentecostal hueso colorado, que creo en la unción y el brincar y hablar en lengua. No por eso vas a ser odiado, aborrecido. Dijo Jesús que vamos a ser aborrecidos por su nombre, por proclamar su nombre, por confesar su nombre, por parecernos a Él, por imitarlo a Él, por glorificarlo a Él, por servirle a Él. Por eso seremos aborrecidos. Y no solamente por los impíos que no han nacido de nuevo, sino por los religiosos dentro de los templos estarán con esa lucha con nosotros diciendo: ¿por qué tiene que hablar tanto de Jesús? ¿Por qué no me habla acerca de cómo me puede ir mejor en la vida? ¿Por qué no me habla este hombre de cómo puede sanar mis heridas, que vengo despedazado, que me ha tratado mal el pecado? ¿Por qué no me habla de la autoestima si no creo en mí? Tu problema no es la autoestima. De hecho, hay que bajarte la autoestima porque lo traes demasiado alto. Porque vienes pensando que hay que rendirte alabanza cuando eres un miserable, un vil pecador que necesitas de la gracia de Dios, al igual que yo, todos los días. Pero estamos en ese ambiente donde el predicador, el centro es el hombre, y hay que sacarlo del hoyo donde cayó el hombre. ¿Con qué lo vamos a sacar? Bueno, dicen algunos, hay que sacarlo con palabras bonitas. Pues sí, la Biblia son palabras bonitas porque es inspirada por Dios. ¡Es la verdad! El salmista decía: dulce es tu palabra a mi paladar, lámpara en mis pies, en mi camino es luz. La palabra de Dios no es gravosa. Claro que es la verdad, nos confronta, porque nosotros estamos habitados en la mentira. Somos por naturaleza mentirosos y amamos la mentira. Preferimos la mentira que la verdad. Pero solamente la verdad es la que nos hace libre. La mentira nos esclaviza más. Nos hace más miserables de lo que somos. Hermanos y hermanas, los hermanos en los primeros años, porque para que entremos en el contexto de lo que Pablo, a lo que se está dirigiendo, las necesidades de los santos, a los cristianos en los primeros años, los acusaban en primer lugar de sedición. Se les consideraba traidores, que despreciaban la autoridad del Imperio Romano. Aquellos hombres y mujeres eran acusados. También el cristianismo, cuando empezó, el judaísmo era legal. Sin embargo, los cristianos tenían esta afrenta, esto difícil, este obstáculo, y es que el cristianismo era ilegal. Y eso también, se podían tomar acciones legales. Estaba autorizado, como era una secta que perturbaba a los ciudadanos, era legal que se encarcelara o se mataran. Si alguien mataba a un cristiano, le hacía un favor al Imperio Romano y a los judíos, a los judaizantes, en los primeros años de historia. No había problema, nadie se culpaba porque mataba a un evangélico seguidor de Jesús. Al contrario, se felicitaba porque se quería acabar con esa peste, decían ellos. Esta es una plaga, estos fanáticos. Hasta el mismo apóstol Pablo, si usted lo ve en las primeras persecuciones que tuvo que ver con los judíos, ellos habían sido confrontados y despedazados por el mismo Jesús, pero Jesús no los despedazó porque los odiaba. Jesús no tenía una pizca de odio, porque Él en esencia es amor, porque los amó, los confrontó y les dijo: sepulcro blanqueados. Le dijo generación de víboras, como Juan el Bautista le dijo. Y un judío escucharon que se le compare con una víbora, era compararlo con un maldito, porque ellos históricamente saben que la serpiente fue maldecida en el huerto del Edén. Dios maldijo a la serpiente, y entonces al mencionarles con serpiente les estaba diciendo Jesús: ustedes son malditos. Pero ellos decían que eran benditos. Juan el Bautista les dijo: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Generación de víboras, hacé frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Jesús les confrontó en otra ocasión y dijo: no digan dentro de sí, Abraham tenemos por padre. Porque yo os diré de quién verdaderamente son hijos ustedes. Ustedes no son hijos de Abraham. Él se gozó, él se alegró, él fue justificado por fe, porque él confió con la promesa de mi llegada. Y su fe fue probada cuando se le pidió su hijo Isaac y lo ofreció. Hebreos 11 dice que lo entregó porque tenía una fe tan fuerte que él confiaba tanto en Dios que sabía que Dios lo iba a resucitar en el tiempo postrero. Lo dio en la mente, en el corazón de Abraham. Él sacrificó a su hijo por fe, porque se sometió. Su fe tenía que ser probada, porque Génesis 15:6 dice: y creyó Abraham y esto le fue contado por justicia. En el tiempo de Jesús, los judíos tenían un, y hasta el día de hoy todavía siguen teniendo un dilema, un gran dilema. Pero ese dilema tiene respuesta con Jesús, tiene aclaración en Jesús. Que ellos pusieron a Abraham en un pedestal tan alto, y a David, que son los padres que se salvaron porque guardaron toda la ley. Para los judíos, para los musulmanes, Abraham es el hombre que obedeció a plenitud, que cumplió en obediencia con el ofrecimiento de su hijo la ley de Dios, la ley oral que existía en su tiempo. Por eso es que Pablo lo usa en el capítulo 4 a los romanos, y él dice: les voy a declarar que también Abraham y también David fueron dos grandes pecadores que se salvaron por gracia, por fe, no por obras. Y por eso es el gran conflicto cuando Jesús está en Juan 8, está confrontándoles y les dice: vosotros no sois descendientes, porque no todo el que es israelita es judío. No todo es creyente como Abraham. Ustedes son judíos culturalmente, pero no creen como creyó Abraham. Porque él se le prometió una Jerusalén, pero no era la Jerusalén terrenal, sino la celestial, porque Hebreos lo dice. Que salieron sin ver, salieron como viendo al invisible. Y Dios, dice la Biblia, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque estos hombres no recibieron lo prometido. Murieron en el camino, pero perseveraron hasta la muerte. Por eso es que Hebreos 11 nos habla de aquellos grandes pecadores que perseveraron hasta el final, porque Dios perseveró en ellos soberanamente, como Judas 24 dice, que Él es poderoso para sostenernos de toda caída. Dios es el que nos ayuda a perseverar. Entonces Jesús termina en Juan 8, 44 o 34 por ahí, en esos versículos, diciendo: vosotros sois hijos del diablo. ¿Usted cree que fueron fáciles esas palabras? Duras. ¿Por qué tan duras, pastor? Porque la situación era dura y requería palabras fuertes. Como en la época de nosotros tenemos una situación corrupta de personas que dicen que son cristianas pero no lo son, no hay pasión. Personas que dicen que son reformadas pero realmente pelean en las redes sociales, pero sus vidas no están de acuerdo, no están de acorde con la palabra de Dios. Son fanáticos, porque la mayoría de ellos no se congregan, no tienen un pastor que los guía, que los está liderando, que los está formando. Viven a su manera. Pero ¿cómo saben la Biblia? ¿Cómo saben apologéticos? Son tremendos apologéticos, pero su carácter, como le dijo Pablo a Tito, con sus hechos niegan todo lo que dicen. No crea que para nosotros predicar la sana doctrina es fácil, es un reto. El reto más grande es vivirla. Porque los fariseos no eran que estaban equivocados en la enseñanza, estaban correctos. El problema donde estaban en cero era en la práctica. Se secaron, se volvieron grandes todólogos, lo sabían todo, pero ignoraron al Mesías, ignoraron la promesa de la venida del Redentor y se olvidaron de predicar de Cristo y comenzaron a predicar un montón de rituales de los hombres inventado por los rabinos. Volviendo a la historia de la iglesia, esos calcitrantes, legalistas, celosos, emprendieron una persecución contra la iglesia. Recuerda, hermanas y hermanos, que los primeros cristianos eran judíos, la mayoría eran judíos. Todos los predicadores, los apóstoles eran judíos. Eran pocos los gentiles. ¿Y sabe qué hacían los judíos, los padres ortodoxos? Cuando un hijo o un pariente se hacía seguidor de Jesús, le quitaban la herencia. Lo marcaban de tal manera que iban al cementerio y ponían una piedra ahí con el nombre de esa persona y decían: este pariente murió. Lo desterraban y no querían saber jamás nada, porque decían: nos has defraudado, te has ido por ese carpintero, por ese impostor, por ese blasfemo que dijo que era Dios encarnado. Y si usted no lo cree, usted dice: bueno, quizás este hombre está inventando un poco. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos, para que no se quede ahí y esa duda, aclarar esa duda, por si acaso está en su mente. Si usted está pensando y quiere pagar la radio, si está escuchando, o quiere pagar la televisión, si está viendo, usted dice: no, eso está muy fuerte. Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Y si usted no quiere sufrir, pues le tengo malas noticias. Vamos a tener que sufrir. Se acerca la gran persecución de la iglesia de Cristo, así como al principio. Antes que Cristo vuelva, yo siempre he dicho y he sostenido que vamos a tener que ser perseguidos, porque la iglesia tiene que ser depurada. Todo el evangélico falso será depurado, y en el sufrimiento es donde se nota. Cuando usted le digan: te van a matar si andas con esas tonterías, es ahí donde se muestra y es ahí donde se ve quién es quién. Pero aquí es bonito celebrar a Cristo con libertad de culto en este país, que tenemos todo el apoyo. Lo difícil es en esos países donde no quieren y no permiten que se hable acerca de la palabra de Dios, mucho menos que sean de una Biblia. Y eso fue al principio de la misma forma. Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a leer el 34. Solamente para que usted tenga una idea de cómo les quitaban las herencias, las casas, los negocios. Les prohibían ir a comprar a los supermercados. No les daban empleo si eran evangélicos. Sufrían penalidades de tal manera. Ya vimos que tenían una acusación del Imperio Romano. Tenían una acusación de los judaizantes, de los judíos, porque rechazaban a Dios. Decían ellos, pero de ninguna manera rechazaban a Dios. Los cristianos de los primeros años decían que ellos tenían un solo Dios, al igual que los judíos. Lo único que creían también en Jesucristo, que es Dios encarnado, y en el Espíritu Santo. Dice el texto de Hebreos 10, versículo 32 en adelante: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Les quitaron las casas, les quitaron los negocios, les quitaron la reputación, se las despedazaron. Quedaron por el piso. Y eso, cuando el escritor escribió la carta a los Hebreos, hacía el sufrimiento que muchos se apartaran de la fe, abandonaran a Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, es importante entonces, para alinearnos un poco a las necesidades, ahora usted va entendiendo, ¿por qué Romanos 12, 13, el apóstol Pablo dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad? En ese contexto se estaba hablando, porque los hermanos estaban siendo perseguidos, torturados, estaban en las catacumbas, en las cuevas, huyendo, celebrando a Cristo. Y sufriendo también acusaciones severas. Otra segunda acusación, aparte de la primera, que los romanos decían que ellos no estaban de acuerdo con el imperio. La segunda acusación contra la iglesia de Cristo era que eran acusados de ateísmo. Eran ateos, decían. Porque los cristianos rehusaban adorar el panteón de los dioses romanos. En Roma había una frase que decía César Quirios o César Curios, y significaba el César es señor. El único señor para el imperio romano era César, y se le rendía culto, se le hacía culto. En esa época había muchas imágenes de César en toda la región del imperio romano. Sin embargo, los cristianos decían que el único curios, el único señor al que ellos adoraban y exaltaban era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve la gran oposición? Terrible. Por eso los tildaban de ateos. Tercera acusación que sufrieron los hermanos en los primeros años. Decían que esta era una secta corrompida, que hacían fiestas en las cuevas, que no tenían moralidad, que practicaban el incesto y que hacían perversiones sexuales entre ellos, y que celebraban sus fiestas y se comían a sus propios hijos y le rendían rituales a sus creencias. Imagínense qué grandes calumnias. Y por eso los mataban y los odiaban. Por eso en la carta de los Hebreos vemos, dicen, eran espectáculo. Porque en los coliseos los tomaban y con toda y familia, y ellos decían, creemos que Jesús es el único Señor y Salvador. Entonces los metían y aquellos animales brincaban salvajes, los tigres, los leones, aquellas grandes fieras, aquellos osos, desbarataban los cuerpos de aquellos hermanos y hermanas. Los niños eran despedazados, eran flechados, eran despedazados con las espadas. ¿Por qué murieron? Porque eran evangélicos, seguidores de Jesús. Y de eso nos habla la historia, de eso casi no se habla hoy en día, porque claro, no conviene, porque daría miedo y no que las personas no querrían ser cristianos. No, hombre, si ese cristianismo está marcado con sangre y sufrimiento, ¿cómo voy a querer yo sufrir si he sufrido toda mi vida? Yo quiero ser feliz. Bueno, lee el llamado de Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y el que no toma su cruz, dijo Jesús, no es digno de mí. Qué tremendo lo que sufrieron nuestros hermanos. ¿Y usted, que le duele tanto una pequeña calumnia? ¿Que le duele tanto un pequeño comentario? ¿Que aún la lluvia le evita congregarse? ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Unas cuantas pulgadas de nieve lo frizan? Viene el verano, el asado en su casa, el fútbol, el cine. ¿Qué clase de cristianismo tenemos? ¿Usted cree que ese no es el cristianismo? Ese es el paganismo dentro de las iglesias. Es hora que despertemos, iglesia. En el texto se nos llama santos. Eso somos la iglesia de Cristo Santo. Por eso es que los odiaban tanto, porque ellos no consumían droga, ellos no consumían licor, ellos no hacían orgías, ellos se santificaban, ellos vivían una vida en obediencia a la palabra, oraban, ayunaban. Por eso es que los negocios quebraban, las licorerías no vendían mucho, porque los cristianos estaban aislados. Y hoy muchos cristianos, me atrevo a decir, que consumen mucho licor. Porque se agarran de aquel texto de Timoteo, toma poquito vino. Y otros dicen, no, porque Jesús tomó vino, porque convirtió el agua en vino, a él también le gustó el vino. ¿De verdad? Tremendo teólogo. Y ahí se excusan. No, pues voy para el cielo. Pero bien borracho. Y Apocalipsis dice que los borrachos en mi pueblo dicen bolo. No sé si ustedes dicen así, pues sí. El bolo. Dice que va para el cielo. Y Apocalipsis es duro. Los mentirosos, dice también. Los hechiceros. Los idólatras. Pero hay otra. Los perros, dice. En otra parte dice los que se echan con varón. Esos son los perros. Porque el cristianismo, hermana, tiene el poder. El evangelio es buena noticia para pecadores. Pero cuando la recibes te cambia. A algunos se les nota en meses, semanas. A otros les va a tomar un tiempo. Pero vas a cambiar, tenés que cambiar. Y si tu vida no cambia, eso quiere decir que no has recibido el verdadero evangelio. Has recibido un mensaje de hombre. No el evangelio de las Sagradas Escrituras. Entonces, volviendo al tema, estaba introduciendo el contexto histórico para que comprendamos más fácilmente. ¿Por qué necesidad de los santos? Usted dirá, yo no tengo mucha necesidad, es poca la necesidad mía. Pero estamos en el contexto, aquellos hermanos, había tanta perversión que les daban veneno. Si se quedaban en algún lugar, los envenenaban, los mataban. Porque habían todas estas calumnias, habían todas estas acusaciones. Y si alguien los alojaba en sus hogares, también los mataban. Porque eran partidarios de aquella secta, decían. De ateos, de perversos. Imagínense cómo tildaban a nuestros hermanos. Dice el texto que acabamos de leer en Romanos 12, 13. Y yo quiero pararme un poquito aquí en esta palabra, porque ya el tiempo se nos termina. Compartiendo para con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya hemos estudiado el versículo 11, hemos hablado acerca de cómo nosotros debemos de servir al Señor. Las marcas de un cristiano está en YouTube, usted puede ir a buscar esa enseñanza. En el versículo 12 nos detuvimos 5 mensajes, 5 domingos, aprendimos acerca de ser constantes en la oración. Así es que quedó bien explicado y bien aplicado, por eso hoy me traslado al versículo 13. Compartiendo para los santos. Esta palabra en griego es koiné. Compartiendo, de donde viene la palabra koinonía. De lo que la Biblia dice en Hechos, que tenían todo en común. Compartían los alimentos, se reunían en las casas, vendían ciertas propiedades que no ocupaban. De ahí es donde los falsos profetas de estos tiempos se toman y dicen, aquellos hombres tenían tanta autoridad que los hermanos vendían sus casas y les entregaban el dinero, lo ponían a los pies, y nosotros somos la nueva generación de los apóstoles y tenemos la misma autoridad, así que vendan todo lo que tienen y tráiganos a los pies de nosotros. Falso, eso es puro ladronismo al rojo vivo. Eso es. Ya no existen tales apóstoles. Pregúntele a Martín Lutero por qué no se llamó apóstol. Y ese sí es digno de que lo llamaran apóstol, porque reformó a la iglesia y se enfrentó a la gran ramera, al imperio romano, a la iglesia católica. A él sí, o Juan Calvino, Charles Spurgeon. ¿A dónde cuenta usted en algún pasaje que se le llamó apóstol? De ninguna manera. Se le llama predicadores, se le llama eruditos, estudiantes de las Sagradas Escrituras, teólogos que fueron iluminados, instruidos y que tuvieron hambre y sacaron ese grito de batalla. Sola Escritura. Los 5 gritos de la Reforma, el fundamento de los reformadores. Solo por fe, solo por gracia, salvación en Cristo solamente, y todo solo a Dios la gloria. Por ello murieron. Y nosotros somos parte de ese avivamiento que pasó hace 500 años, y aquí estamos después de 500 años. Y todavía sus escritos siguen teniendo tan gran impacto en la vida de nosotros, porque fueron hombres que tenían hambre de las Escrituras. Nos enseñaron las Escrituras. No, nos enseñaron emociones, nos enseñaron convicciones. a vivir un cristianismo real. Los puritanos que llegaron de Inglaterra porque fueron expulsados en 1917, en 1620 cuando llegaron aquí y establecieron Estados Unidos, ellos nos trajeron el evangelio, la reforma protestante. Y este país fue impactado de tal manera que sus fundadores, sus fundamentos se fueron establecidos en las escrituras. Hasta el dólar dice en God We Trust. ¿De dónde Estados Unidos tomó esa idea? De los reformadores, de los puritanos, porque eran personas que no solamente sabían las escrituras, sino que las vivían, se apartaban. Lea libros históricos de la sociedad. Y los tildan de personas que eran muy legalistas, que no iban a las fiestas, que no consumían licor. Ahí están los libros, vaya a la biblioteca, vaya a la librería. Los libros que no tienen nada que ver con el cristianismo hablan de esos hombres y mujeres. Hasta el día de hoy hay un día que se celebra, el Día de Acción de Gracias, que fue practicado por ellos, porque de ellos nació que había que darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que los Estados Unidos ha sido grande y se ha mantenido grande. Y es odiado por muchos en el mundo y quieren destruirlo porque Estados Unidos ha gozado de la gracia de Dios. Porque Dios mandó a esos hombres que los sacaron pensando hacerles un mal, pero les hicieron un bien porque trajeron esa semilla aquí y dejaron esa semilla y de aquí salió el evangelio. Claro que los misioneros que salieron de acá diluyeron el mensaje en Latinoamérica y por eso es que llevaron un mensaje y lo centraron en las emociones. Y necesitamos hoy nosotros tomar ese legado, esa antorcha y pasar por toda Latinoamérica con esta luz del evangelio verdadero para que todo aquel mensaje falso y de toda aquella ignorancia pueda ser disipada, porque el verdadero evangelio es la luz y la luz es superior a las tinieblas. La historia es importante porque la historia nos enseña mucho. Y como dicen aquella frase, el que no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores y quizás peores. Apenas me he quedado aquí. ¿Por qué tantas vueltas, dirá usted? Y ya el reloj, ya se pasó de la hora que tenemos que salir. Dije que viene una serie, el domingo empezamos Seguidores de Jesús y es centrado en lo que es la verdadera iglesia. Y luego ahí iremos viendo aquellos que juegan a iglesia, aquellos que juegan, que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Hablando un poco de la historia de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo, como hoy hemos aprendido un poquito acerca de las dificultades que tuvieron después que Jesús ascendió al cielo. Necesidades que tenían los hermanos. Necesidades físicas, necesidades tremendas, y por eso es que Pablo dice que se debía de practicar el alojarlos en las casas, porque había mucha perversión. Pero esto es bien específico, dice a los santos. No era que alguien se viniera llamando cristiano, no, a los santos, hay que verlo. Porque muchos charlatanes andan por ahí que no andan buscando glorificar a Cristo, sino que lo que andan buscando es dinero. Y no quieren quedarse en una casa, quieren hoteles de 5 estrellas. Agüita especial. Y una vez tuvimos un evento, no aquí, sino en Nueva York, de un, no sé si llamarle hermano, que hasta un café especial nos pidió. Vayan a Starbucks y búscanme este café. Y si no está, no me traigan más nada. Pero ese café lo tienen que buscar. Si tienen que ir a Manhattan, hasta allá van. ¿Cómo? Le dije yo. ¿Y este quién es? ¿Así? ¿Usted cree que le podemos llamar santo a uno así? De santo no tienen nada. Quizás el nombre se lo pusieron los padres, porque no sabían lo que le estaban poniendo. Claro, allá en África hay unos que se llaman Pepsi-Cola. Aunque usted no lo crea. ¿De verdad, pastor? Sí. Sí, algunos que se llaman así, otros que se llaman Facebook. Porque escucharon la palabra Facebook, me parece que Facebook es bonito. No saben qué significa. Bueno, ¿qué significa la palabra santo? Quiero detenerme ahí. Para que luego el domingo arrancamos con todo. La palabra santo. Es la palabra kadosh en el hebreo, dicho de un ser que es único y puro, libre de toda culpa en el sentido moral, que posee una serie de cualidades fundamentales divinas. Por eso hay una frase que dice la gente: solo Dios santo, solo Jesús es santo, solo Jesús es perfecto. Tiene mucho de verdad esa frase, pero a veces se usa como excusa para decir: vea, yo no tengo culpa de pecar. Amén. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis. Santo quiere decir apartado, hermana y hermano. Seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Advertencia: el pueblo estaba en el desierto, iba para Canaán, y se iban a encontrar con muchos paganos, muchas prácticas, unas cosas bien horribles, y aquí se les advierte: el que los sacó de Egipto es santo. Venían contaminados con un montón de idolatría en su cabeza y en su mente, de tantas prácticas que se hacían en Egipto, que de hecho en Éxodo 32 todavía ellos obligaron a Aarón que les hiciera un becerro de oro, porque ellos querían hacer orgía, y de hecho hicieron orgías, y ahí los culminó, los aniquiló Dios a todos aquellos idólatras. Pero todavía siguieron como 400 más con Coré, que se los tragó la tierra. No todos pusieron atención a este llamado, como no todos van a poner atención en este día, el llamado que Dios nos hace, que seamos santos. Ya hemos sido santificados, el Espíritu Santo está en nosotros y ha empezado esa obra progresiva de santificarnos, nos estamos santificando. Y si a usted no le gusta ser santo, entonces usted no es de los escogidos de Dios, porque el equivalente a ser santo es que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Oh, no, yo no sé de eso, de santidad. Esto es delicioso. Somos pecadores y Dios nos llama santos, porque nos ha declarado santos, porque Cristo vivió una vida en santidad y la ha adjudicado a nosotros. No es que con nuestras fuerzas, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder santificarnos, ni nos vamos a ganar esta santidad. Esta santidad en parte ya se nos fue dada. La vida perfecta de Jesucristo, la vida sin pecado que vivió en la tierra, ha sido imputada a nosotros por fe, que hemos creído en Él. Y ya Dios no nos ve como condenados, perversos, malditos, sino que nos ve como sus hijos adoptados en Cristo Jesús. Satanás siempre te va a acusar y te va a decir: no, eres un perverso. Pero Dios dirá: ahí está el abogado en el altar, en el trono de Dios, diciendo: él es alguien que lleva la vestimenta de mi justicia, que yo gané y yo se le he dado, porque él ha confiado totalmente en mí. Por eso es que nosotros queremos ser santos, porque Dios nos llama santo, y seremos santos perfectos un día, hermanas y hermanos, porque en la eternidad seremos como él es, sin pecado. Nosotros también, ¿cuánto lo creemos? Oramos. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.